los principales fenómenos musicales, bandas, artistas, recitales. Ahora, en el Destapabocas, Leo Termi. Leo Termi.
Y 13 y llegó al estudio de Universal nuestro compañero Leonardo Termín. ¿Qué haces, Leo?
¿Cómo andan, mis amores? Espero que estén bien. Sí, con un poco de resaca, pero bien. Pero estamos, pero estamos bien. Estamos la vida es justa y cuando llegué acá a la radio pregunto si había alguien tenía algo para la cabeza y justo la chica de la borra del café me dijo: toma, yo te voy a dar un par de pastillas. Me dio una que era tipo. Que como que se te iba algo y pero no sabía qué era. O sea, yo le pedí un actrón o algo y esto era tipo esos nombres onda, no sé, Dolex o algo medio así, pero que como que se te iba.
Esa última que mencionaste, esta fue la que yo tomé cuando me agarré coronavirus y fue una bombita importante.
Claro, yo le dije vos. Muy bien. Yo le digo vos, guarda. 500, el 500. Que no sea, claro, que no sea una bomba, mirá que te un micrófono en 10 minutos adelante mío, viste, que no me caiga. Bueno, y estamos muy bien, estamos fantásticos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa con Tuque?
Mario Eugenia se está recuperando de una petit intervención quirúrgica que tuvo.
Ah, bueno, vaya para ella.
Creo que el único impedimento que tiene todavía es el de hablar. Después de la operación, como le sacaban un pólipo de la garganta, después de la operación, de las cuerdas vocales era, ¿no? O sea, ahí va. Creo que tiene que estar como 10 días sin hablar, más o menos. Así que está en esos 10 días.
¿Cómo estará esa persona 10 días sin hablar?
La semana que viene ella no va a poder venir a la radio porque va a estar en el postoperatorio, pero sí, capaz que la podemos llamar algún día para que nos cuente.
Claro.
Y para que hable.
Por lo menos cuando pasen esos 10 días, le pegamos un telefonazo para que
pero
nos diga hola.
Lo importante es que se recupere porque está todo ahí muy, le abrieron, ¿viste? Después de las cirugías hay que tomarse unos
querida,
días.
Si estás escuchando, lo mejor para vos. Que
vamos
muy
a hablar
bien,
de peleas.
Vamos a hablar de quilombos porque el otro día me es como una semicolumna delivery, solo que vos me habías... Porque vos me habías dicho, che, un día habría que traer de los quilombos, de las minas, con los tipos, no hay mucha cosa, o si la hay, digo, no es como que hay así como para ponerse a investigar, pero sí lo que hay son un buen puñado de quilombos que han habido entre bandas, digo, porque muchas veces esos enfrentamientos, a ver, en un momento lo usó Andrew Goldman con los Stones cuando los tuvo que poner a componer, ¿no? O sea, los Stones no componían, mientras los Beatles ya tenían... Es más, el primer disco que graban los Stones, el primer tema, se lo regalan los Beatles. El primer tema que componen los Stones se los regalan los Beatles, que era I Wanna Be Your Man, o no me acuerdo el nombre, se lo regalan los Beatles, que eran amigos, ¿no? Toda esa cosa de que...
Sí, que
¿no?
después había enfrentamiento.
Eso, todo eso lo armó Andrew Goldman, que era el manager de los Stones. Que dijo, bueno, si ellos son los chicos buenos, nosotros somos los chicos malos. Aparte cantaban blues y era una otra música oscura, mientras los otros eran ya la la. Todavía los Beatles no habían explotado, no habían llegado a su época de repente del Revolver, del Satanic Majestic, del Sgt. Peppers y demás, y bueno, todavía no había llegado Dylan a romperla, digo, porque es Dylan el que rompe, digamos, la cuarta pared de ponerle sentimientos, de ponerse a cantar sobre algo realmente en las canciones, ¿no? En un punto. Pero bueno, yendo justamente a los Beatles, vamos con un poquito con el puterío entre Lennon y McCartney, ¿no? Porque se pelearon, ¿no? Entonces, básicamente, según Paul McCartney, John Lennon competían sin parar. Decía, justamente Ringo Starr decía, y eso era muy sano para nuestra creatividad, afirmaba, ¿no? Pero
por hacer mejores canciones,
¿no? Pero esta rivalidad, claro, porque componían, o sea, no eran como Richards y Jagger, eran muy de componer juntos, y estos dos chabones, como eran compositores en sí mismos, después, con los Stones, digo, pasó lo mismo, digo, pero al principio, sobre todo, Lennon y McCartney ya eran dos compositores por sí mismos, entonces de repente caían ya con algo medio prefabricado y de repente... Lo rearmaban por ahí en
como
el
que
estudio,
no intervenían tanto uno en las cosas del otro.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces, yo por eso justamente es famoso lo que lo que ocurre cuando se separan por todo el tema de Ono, digo, que no tenía nada que ver Yoko Ono, que aparte era una grosa como artista.
El documental este Get Back muestra bien la tensión que había entre ellos.
No, es que sin duda que la había. Pero por un
momento. A mí me encanta
de cosas,
eso de
¿no?
ese documental, porque es larguísimo, pero.
Tengo pendiente Get Back todavía. ¿Sigue estando en Netflix o no está en Netflix?
No, Disney. Disney.
Es Disney. Con razón no lo vi.
No garpa Disney Plus.
6 horitas.
Mariano López no.
No, pero debería, ¿verdad?
Tiene mucho material.
Tiene mucho material.
Si tengo que elegir entre Disney Plus y Amazon, ¿qué me recomiendan?
Depende para quién.
Depende para qué y quién y si todo. Depende
si estás pensando en tu pequeña criatura.
Disney.
O sea, Disney aparte tenés Marvel, tenés.
National Geographic.
Tenés National Geographic.
Que lo sacaron del cable común y corriente aparte.
Yo les digo, mirá, más o menos, en mi familia, yo soy el que pagó Netflix Premium y tengo a toda la fría, hasta tengo una excuñada, y Disney lo paga mi cuñado en otra casa y yo tengo un usuario. Y otro, o sea, como que todos pagamos los cosas y todos nos ponemos
muy
a todos.
Muy colectivo.
Sí, claro. ¿No? Como, no, yo tengo uno, yo pago un pack familiar de Netflix, de toda mi flía.
Claro.
Pero tenemos de diferentes casas de la familia.
Y ahí tenés que agarrar a uno de las flías y decir, bueno, ahora vos sacás Disney, vos sacás Amazon, vos sacás esto y todos tenemos todo. Uh-huh. Todos tienen su usuario.
Ahí en ese documental Get Back se nota como el cambio de energía, como que no están en sintonía, ¿viste? Como que Paul McCartney encendido con la guitarra, taca, 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 que no para, que es como un obsesivo, loco.
Sí.
Y el John que viene en otra onda, más tranqui, entonces ahí es como que se empiezan a chocar.
Es que Lennon había encontrado la paz y el motivo por el cual vivir casi, ¿no?
Empecé a admirarlo a Paul McCartney, empecé a admirarlo más después de ver Get Back. Yo ya sabía que era mega grosso pieza histórica de la música mundial. Pero después de verlo ahí, decís, pa, pero. Porque ves cómo agarra la guitarra y compone. Es impresionante ver eso, es re lindo.
Lo es. Bueno, de hecho, sacaba en su segundo disco en solitario, justamente Ram de 1971, que es un gran disco. McCartney dedicó a John y a Yoko canciones como Too Many People, Demasiada Gente, Sermoneando. No, demasiada gente sermoneando, no dejes que te digan lo que debes hacer, decía una frase, ¿no? Mientras, cuando saca Lennon, no me acuerdo qué disco, le pone, hay una canción que se llama How Do You Sleep, que obviamente es para McCartney, y le pone, lo único que hiciste fue Yesterday, pero literal, o sea, está escrito, lo único que hiciste fue Yesterday. Como diciendo, lo único que hiciste fue aquel, a Fonseca, lo único que hiciste fue el gol a Corea en el 90, ponele. ¿Y quién salió ganando? Nada, porque Ringo intentó ser árbitro, lo juntó en un momento. Hay una película que es cuando lo junta, que se ve cuando lo junta, no me acuerdo ahora, de los artistas, es una película inglesa, debe tener unos 10, 15 años, de la relación, está muy bueno porque como que explora el lado B de lo que todos ya sabemos y en realidad es de la cantidad de veces que ellos intentaron juntarse y rearmar su relación y justo cuando más o menos estaba dando pasa lo que pasa con matan a...
Ah,
oh,
qué bajón, no sabía que había acercamientos
sí, en esa época. Sí, de hecho se visitaban en el edificio Dakota y Paul, cuando estaba en Nueva York, iba a visitar siempre ahí al edificio Dakota, donde muere Lennon. Lo iba a visitar y qué sé yo.
Podría haber sido entonces.
Sí. No,
podría
haber
habido una reunión.
Seguro que sí. Bueno, después la que tenemos. Esta es qué linda, que cómo se picó el Salamín, Slash contra Axl Rose.
Ay, por favor,
que dice, ¿por qué se pelearon? Bueno, en 1991, cuando Slash aún era el guitarrista de Guns N' Roses, colaboró con Michael Jackson en la canción Black or White, Atenti. Y Axl Rose se lo tomó para mal, ya que él había sufrido abusos de niño y estaba convencido de que Jackson era pedófilo. ¿Tá? Para vengarse, cuando grabó la versión del Sympathy for the Devil de los Stones, Axl cambió la guitarra de Slash por la de Paul Hughes. Pero Slash no abandonó el grupo hasta el 96, cuando Axl es el que compra los derechos. Por eso Axl siguió girando.
Sí.
Bajo el nombre de Guns N' Roses.
Porque es el que compra los derechos. Que es lo que no dejó que ocurriera. Esta columna incluso de repente vamos a tener que hacer dos partes porque hay muchas bandas que se agarraron a las piñas.
Sí, o sea, que se separaron durante más
eso,
de 20 años.
Por eso, de repente
años.
Hoy tomamos 5 y la próxima tomamos 5.
Dos capítulos de peleas.
La otra que tenemos es Roger Waters contra David Gilmour en Pink Floyd, ¿no? Uh-huh. Roger Waters, o sea, lo sabemos, o sea, es el gran hacedor de Pink Floyd, el gran hacedor de lo que fueron sus dos grandes opus, que como puede ser Dark Side of the Moon, ni que hablar, con la producción de Alan Parsons, y luego The Wall, ¿no? Que básicamente son autorreferenciales, o sea, una es la pérdida, digo, él y la pérdida de su amigo, de Syd Barrett, que es el que muere, el que había quedado ya medio limado, y en los lejanos 60s.
Venía mal.
Cuando ya venía patinando, que era Syd Barrett, y ya había quedado totalmente limadito, y lo tuvieron que hacer a un lado, digo, porque ya no componía, ya nada, era un ente. Y ahí entra David Gilmour, con una exquisitez compositiva y para la guitarra y la voz y demás, como nadie. Imagínate que el otro día poníamos a los 10 guitarristas, no estaba David Gilmour.
Es verdad, no estaba. No,
y
no,
tiene
no.
Uno de los mejores solos, que es el de Comfortably Numb. Si recuerdan y si la escuchan, uno de los mejores solos de guitarra para mí de la historia es el de Comfortably Numb, por David Gilmour. Y cómo toca la guitarra ese hombre es increíble.
Y se lleva muy mal con Waters.
Y se lleva muy bueno, porque Waters, hay que bancarlo a Waters. Es un tipo, que hay que bancarlo.
Son todos, yo siempre admiro mucho de las bandas que siguen juntas, porque es impresionante llevarse bien durante muchos, muchos años. Todo colectivo con mucho ego, ¿viste?
No, bueno, y hablando de ego, justamente...
Mucho Waters, ego, droga, reviente.
Waters en un momento agarra dice en el 79, cuando estaban en la grabación de The Wall, agarra y dice, che, no tiene sentido que Gilmour, Mason o Wright escriban letras, porque nunca van a ser mejores que las mías, o sea, así que... tan como que no se gasten en escribir letras. Y esa tocada de culo, como que no le vino muy bien a nadie. Bueno, pero
imagínate todos los que se tragan sapos y sobreviven igual. Bueno, dale, aparte, seguimos igual, no, está bien, seguir la corriente. Sí, es un choto, pero seguir la corriente.
En mil bandas por necesidad. Bueno,
alguna banda uruguaya.
En un laburo común y corriente.
Sí,
¿no?
Cualquier
lugar, o sea, alguien.
O en algunos casos capaz que no hay necesidad, pero sí hay ganas de seguir generando, ¿no?
Claro.
No lo necesito, pero no me quiero perder de ganar fortunas con esta vaca de los huevos.
Obvio, yo a esta teta.
Con esta gallina.
A esta teta.
Gallina
los huevos. La voy a exprimir con una naranja, ¿no? Claro.
Pero ahí me dijeron una vez que había una chancecita de que Pink Floyd se reuniera para una gira.
No. La última vez que tocaron. La última vez que tocaron fue en el 2005, en el Día de la Tierra, en el Planet, se tocaba...
Citizen, esa cosa que hacen.
Eso que era el Live Day, el Live 8, no sé cuál, el Live 8.
Exactamente.
¿Cantaron juntos?
Tocaron cuatro cancioncitas en Hyde Park, en Londres. Y después,
todo como Pink Floyd.
Y después OJ Morales, porque en la gira del 2010, yo me fui a ver The Wall a Buenos Aires en el 2011, cuando sale Roger Waters con la gira. Uh-huh. La gira de la hostia, me lo vi en Núñez. Y cuando estaban cuando lanza, que lo hacen en el O2 Arena en Londres. En Comfortably Numb justamente aparece arriba del muro, como en la gira original, principal, en el 79, una vez que queda, porque vieron que van armando el muro a medida que se va construyendo,
sí.
Porque el muro justamente habla de un artista megalómano y que lo ganó el ego y demás, y ya en un momento detesta a la gente que tiene a su alrededor, por eso construye el muro. En un punto, ¿no? Mientras va hablando de las historias de su vida y demás, que es todo Waters, ¿no? Es todo Waters. Y ahí aparece en el 2010 tocando, que se cayó el estadio, aparece tocando David Gilmour, ese solo de guitarra brillante, pero no, después no, que se junten nuevo, porque ya palmó Richard Wright, que es el que era el tecladista. Solo que haría, no sé si tendría mucho sentido. Si fueran los Stones, decís, bueno, está así, porque siguen y van a seguir hasta morir, porque lo tienen clarísimo, hasta que el último, hasta el último que quede en pie. Pero no sería el caso de acá de los muchachos. Y bueno, y acá lo que sí pasó fue lo que hablábamos hoy, con el tema de los derechos. En un momento Waters dijo, echaron la pelota, me voy. Y se quiso llevar los derechos. Y claramente Gilmour dijo, no, pará, amigo, ¿dónde vas? Esto va a una corte.
Terminó la justicia
y la justicia le dijo a Waters, le dijo, ¿no? Te vistas que no hay escuela y bueno, está. Y que Pink Floyd como nombre se lo quedó, digamos, David Gilmour o los demás.
Ah, pero lo pueden usar.
Pink Floyd lo puede usar David Gilmour. David Gilmour no con Nick Mason.
No lo ha usado igual, ¿no?
Y sí.
¿Lo usó? ¿Armó banda?
Sí, porque sacaron un disco incluso hace un par de años. Yeah. O sea,
sin
¿qué tema ese? Yo detesto Waters cuando usan los nombres de las bandas y no está la banda atrás. Lo detesto. A mí me molestaba cuando vinieron los Guns N' Roses y no eran los Guns N' Roses, ¿entendés?
Bueno, pero lo que pasa es que si tenés al vocalista y líder de la banda, sigue siendo. Lamentablemente es así.
Ahora sí.
Yo sé que para vos no eran porque no estaba Slash, que era tu ídolo, pero en realidad...
No, a mí Duff McKagan también lo amo.
Pero bueno, a ver, si dos, tenían... Claro, ahora está, no, es verdad, están no, todos, pero si tenían a Axl Rose... Era Guns N' Roses. En cambio, si hubieran venido sin Axl.
Es que vos escuchás. No, Guns N' Roses es la voz de Axl Rose.
No, claro. Pero no, para mí no es así. Eso es otro panel. Hacemos otro panel. Para mí ahora viene renovado.
Es la fuerza del vocalista y del frontman.
Estamos hablando fuera de micrófono. Nos quedan quilombos para la próxima. Estamos hablando fuera de micrófono de la nueva carita de Axl Rose.
Sí.
Se hizo la carita y le quedó divina.
Quedó bien. Mirá,
que se levantó los pómulos,
a favor
se
de
sacó
las...
cachetes.
Camila está a favor de las caras operadas y deformadas.
Expresionista
es. Sí. Una Camila expresionista.
Estaba hecho pelota Axl y ahora está lo peor. Ves sociable.
Ahora es una persona.
Lo ves como contento, macanudo, un tipo macanudo.
Se llama John Smith.
Mariano López.
Otro ser humano.
Mariano López con una bandana.
Es que seguramente... Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si tenemos para...
Ay, medio que nos quedamos sin tiempo, me parece. Pero Anita no está para hacernos señas.
Son y media ya.
Nos mandaron un quilombete acá para
ver,
su madre.
Sumémoslo.
La columna del campeón tiene que tener la canción de los Ramones que habla de uno de ellos que le icardió la novia al otro.
Claro, Johnny Ramones se le icardió a Joey.
Eso pasa también.
¿Quién es? ¿El falso? ¿Falso?
No, Gabriel.
Y en los grupos
Gabriel,
de amigos
maestro.
También,
¿Cómo andas, Gabriel?
Pasa en el rock y en grupos de amigos.
Johnny a Joey. ¿Puede ser, Gabriel? Tírame ahí. Sí.
Pará, ¿que tenés algo para denunciar, Mariano?
Que en el rock pasa seguido, sí, y en grupos de amigos también. Pero es un clásico eso de intercambiar,
¿pero en grupos de amigos?
De compartir novia, de
pero
estar con la
está
ex.
Está mal, y ya no somos amigos.
Está horrible, pero ha pasado.
De
a
hecho,
mí me parece tan raro eso de los hombres, cómo se fijan en una mujer que...
No, pero pasa entre mujeres.
De hecho, los Ramones, eso es lo que hizo que nunca más se volvieran a hablar.
Ay, Camila.
No estoy equivocado. Eso pasa en todos lados.
Se me hace la inocente.
Camila.
¿Nunca te pasó de conocer a una mina que le birlara el novio a una amiga? ¿Nunca te pasó? ¿Dónde vivís?
Estoy pensando. A ver, Anita, ¿conoces mujeres que le hayan birlado el novio?
¿El novio a una amiga? Sí, pasa. ¿Cómo no? Ha pasado y pasará.
Hace poco, un quilombo importante de gente que antes era de la farándula en Punta del Este.
Pasa de los dos lados.
Pero me dejaste pensando. En las bandas de rock a mí me llamó mucho la atención de que haya una mujer, sea colega, sea modelo, sea no sé qué, que esté con uno de la banda y que esté con otro de la banda.
Pasó con
Soda
Stereo. ¿Cómo se llamaba la modelo en esta? Débora de Corral. Claro, fue novia de dos integrantes.
Pero en Soda creo que pasó con más de una.
De Charlie Alberti y de Cerati.
Exacto, fue novia de los dos. Sí, sí.
¿Queda un segundo capítulo entonces?
Queda un segundo capítulo porque acá quedaron como 6-7 peleas. Era obvio. Las que tenemos, bien, tenemos Mariah Carey contra Carey contra Jennifer López.
¡Opa!
Tenemos David Lee Roth contra Eddie Van Halen. Tenemos Paul McCartney contra Michael Jackson.
También.
¿What?
Mirá, Paul también se peleó.
Tenemos Lady Gaga contra Madonna. ¿What?
¿En el Río de la Plata?
Tenemos Steven Taylor contra Joe Perry. ¿What? No, Río de la Plata no. Sí, Joaquín Sabina contra Fito Páez.
Sí, tenés razón. Bueno, tenemos como para 3 capítulos más. Gracias, Leo Termín.
Por favor, un placer, el placer de estar con ustedes.
Braulio López contra el Pepe Guerra.
Claro, Braulio López contra el Pepe Guerra. Ese partido, Dios mío.